¿Qué haces tú de este primer año de nuevo gobierno vasco con Pradales?
Bueno, yo creo que como todos los gobiernos, pues en general, yo creo que tiene luces y sombras, ¿no? Pero yo creo que el dato más fundamental un año después es que a pesar de la gran labor de propaganda que siempre hace, bueno, podemos llamarla comunicación para quien quiera, yo creo que es una mezcla como en todos los lugares de comunicación y mucha propaganda que luego se queda en eso, en anuncios como el del gran pacto ético que se anunció en agosto y que a día de hoy no se ha presentado ni una sola medida, ¿no? Esto tampoco es raro, quiero decir que es habitual en muchos lugares y más en espacios, ¿no? Yo también creo que es un gobierno en mayoría absoluta, por lo tanto, pues, tiene una, vamos, facilidad para gobernar que no es la que en estos momentos, por ejemplo, tenemos con respecto a otros gobiernos. Las comparaciones siempre salen bien al PNV en este caso, ¿no? Al Partido Socialista menos, pero al PNV siempre salen bien porque alrededor tenemos lo que tenemos y con eso nos conformamos, pero resulta que en este caso, y después de haberse cargado el Euskobarómetro y no tener ese dato, tenemos la encuesta de Deusto, ¿no? Que es ahora mismo la referencia en este sentido. Y resulta que en esa encuesta, un año después, a pregunta directa sobre qué le parece a la ciudadanía vasca, que mayoría absoluta, recuerdo, votó y confió en Pradales, resulta que suspende la acción del gobierno con un 4,7, si no recuerdo mal el dato. Pero además dice en un 67% de las personas que han participado en el Deustobarómetro que el 67% no ha. Y además no lo parece ser que lo que dice el Deustobar es que no lo dicen positivamente lo de que no ha habido ningún cambio, es decir, que todo sigue igual. Claro, para los que pensaban que todo iba bien, que la cosa sigue yendo, supongo, igual de bien, y para los que pensaban que va aumentando la población que piensa que las cosas en Euskadi no sé si van bien, pero que podrían ir mejor si se cambiasen algunas políticas, me estoy refiriendo fundamentalmente a las políticas de vivienda, a las políticas con respecto a, por ejemplo, a las acciones que se están llevando con respecto al turismo, a los efectos negativos del turismo, no a los positivos, que en eso sí se gasta el dinero, ¿no? O, por ejemplo, con otros temas que preocupan a la ciudadanía, como en Vizcaya, claramente el tema Urdaibai, el nuevo Guggenheim, es decir, los proyectos que estaban señalados por Urkullu siguen siendo los mismos. Es verdad que yo sí que creo que este Lendakari, por su perfil personal, ha estado muy implicado en temas que tienen que ver con economía, que a nadie nos preocupa si no fuese porque qué orientación económica tiene, ¿no? Seguimos con los problemas en sanidad. Yo sí que creo que hay que destacar la labor que ha hecho el consejero de sanidad en cosas que se negaban hasta hace dos días y queda paralizado. Por ejemplo, el tema de la privatización de los almacenes de Osakidecha, él ha parado ese proyecto. Para mí esa es una de las luces claras. Yo creo que está intentando llegar a un pacto, no sé hasta qué punto lo logrará llegar, pero por lo menos lo está intentando. Se ha paralizado algunos temas como los PAC, el cierre de PAC en Vitoria o yo qué sé, el tema de la cardiología en Basurto. A mí esas me parecen luces y creo que hay que señalarlo. Ellos no serían tan generosos, creo que hay otros que no son tan generosos, pero yo creo que la gente que estamos crítica y en oposición, creo que también tenemos que señalar aquello que se está haciendo bien y no solo lo que se está haciendo mal. Para mí el balance es cero. Quiero decir, se han hecho algunos avances que yo creo que eran de justicia en este sentido de sanidad, pero por ejemplo, se ha llegado a un pacto en educación, también como punto positivo, pero sin embargo seguimos con la, en mi opinión, con la primacía de las universidades privadas frente a la pública, con los problemas de la educación pública, pero por lo menos en cuanto al conflicto que había con educación, ese conflicto de momento se ha paralizado con un acuerdo. Y bueno, pues ya digo, luces y sombras.
¿Tú desde Navarra cómo lo ves, José Luis?
Bueno, les iba a decir que yo lo veo desde fuera, ¿no? Hombre, a mí lo que me da la sensación es de tranquilidad y de estabilidad, como decía Ariche, ¿no? O sea, que se ha logrado pues mantener la situación de estabilidad que había anteriormente. Yo, como sabéis, era un admirador de Urkullu, o sea, yo tenía una gran admiración por ser lehendakari, ¿no? Este, sin conocerle, lo que me da la sensación es de dos cuestiones que a mí me parecen muy importantes en política, que es honestidad y trabajo. O sea, que es una persona que tiene pinta de ser un currante, y eso también creo que interesa. Lo que pasa que hay tal ruido fuera, afecta tanto el ruido de la política nacional, que a lo mejor lo que decía Asun de la encuesta de Deusto le afecta más que nada el ruido de fuera, porque claro, es que en estos momentos la sociedad está con la imagen que de los políticos que tiene, ¿no? Pero yo personalmente, si yo viviera en Euskadi, estaría tranquilo y satisfecho.
Uh-huh. Se lo preguntamos también a los oyentes, ¿qué opinan de este primer año de gobierno vasco, de este primer año del lehendakari Pradales? Hay un oyente que comenta que del lehendakari Pradales lo que más valora es su intención de negociar y acordar con otros partidos, a pesar de que cuenta con mayoría absoluta. Otro oyente dice que muy bueno le preguntar a Aritz Abaroa sobre el balance del primer año de Pradales. No, si quieres le excluyo. Como es parlamentario del PNV y viene a la tertulia, digo, bueno, tú, Aritz, no hables. Te voy a preguntar, a los demás sobre, de verdad, es que hay claro. Gente. De verdad, madre mía, qué nivel. Bueno, hay otro oyente que dice que tengo cita con el especialista en Osakidecha para dentro de 7 meses y me dicen que ha mejorado mucho el tema. Comentan también que qué ganas se tiene este oyente de que gobierne Podemos. Todo el mundo tendrá vivienda y un ambulatorio abierto en su casa o portal. Dicen que ir a Francia, que no hay centros de salud, y aquí tenemos 300. Asun, la culpa es de nosotros los vascos, porque no os votamos. Después de tu lectura del año del gobierno vasco, Asun, no me extraña que cada vez tengáis menos votos. Menos mal que no sois vosotros los de la mayoría absoluta. El pobre Urkullu, dicen por aquí, no sé cómo no se suicidó con la oposición que tuvo en la pandemia, dicen también. Bueno, pues Asun, que los oyentes, por lo que sea, no comparten tu diagnóstico de este,
bueno,
de este
año. Bueno, es habitual. A mí me alegra mucho que no lo compartan, porque deduzco a quién votan. De todas maneras, yo quiero recordar a todos los oyentes que yo no pertenezco a Podemos en estos momentos y que no vengo representando a Podemos.
No.
Yo, por repetir, así como otros miembros de esta tertulia, si vienen representando a un partido político, yo no.
Yo esto lo quiero dejar claro. Asun, hombre, evidentemente la ideología de Asun es la que es, y por eso también la traemos, para que haga un poco de contrapeso. Pero hay que recordar que si nos fijamos en la representación parlamentaria, que es en lo que nos solemos basar, salvo en la tertulia de los jueves en Onda Vasca, Podemos ya no tiene representación parlamentaria. Pero seguimos llamando a Asun, y Asun también sigue queriendo estar con nosotros, porque es Asun Merinero, no porque sea de Podemos o de Sumar o de Restar o de porque sí. Es Asun, la llamamos porque es Asun Merinero y ella quiere seguir viniendo porque somos Onda Vasca.
Del quilombo que hay en las izquierdas ahora mismo también, quiero decir que también sería difícil. Yo siempre a veces digo, no sé ni dónde situarme yo misma, ¿no? Sí, en la izquierda, no, lo que no sé es dónde se sitúan todos los demás a veces, ¿no? Pero bueno, aparte de esto, y que desde luego no me ofende, yo lo digo a veces porque Podemos tiene sus portavoces y sus portavoces ahora mismo y su gente que lo representa, y dirá, esta señora no nos representa porque no es que decir que no pertenece ni siquiera a la organización, ¿no? Y a mí me parece esto de honestidad, ¿no? Y hablando,
ojalá estuvieras tú de portavoz, ¿eh? Ojalá estuvieras tú de portavoz antes que yo Velarra.
Que no creo que se dé nunca el caso, quiero decir, con un perfil como
pero
el de
ojalá, manera, ojalá.
Siguiendo hablando, yo creo que yo intento ser siempre justa y he señalado más incluso las luces que lo que yo creo que son sombras y que son muy potentes, ¿no? Pero yo creo que también siempre es de justicia hacer un balance en el que se incorpore aquello que es positivo. Y creo que esta sociedad vasca es muy de poner en valor siempre lo positivo, y que eso nos salva muchas veces de muchas cosas, pero que también nos impide a veces intentar hacer un diagnóstico justo. Yo creo que la subida de los precios de la vivienda, en algunos lugares, la falta de colaboración de algunos ayuntamientos para declarar zonas tensionadas, este problema que solo parece ser que lo vivimos la gente que vive de alquiler, y que es un problema social muy grave y que nos va a estallar como nos estalló en el 2008 con la burbuja inmobiliaria, que va a acabar afectando a toda la sociedad, es un problema que requiere de más medios, seguramente, y de más propuestas innovadoras, y no la que ha hecho en este caso el departamento, que es del Partido Socialista de Euskadi, que es rebajar el porcentaje de vivienda pública en las construcciones, que ha bajado de un 75 a un 60.
Aritz, te puedes ir, porque como eres del PNV, no te puedo preguntar nada. Y ahora cuando cuando hablemos del PSOE, Uriz, tú también abandona el diario de noticias.
Bueno, pero yo creo que, pues evidentemente que soy del PNV, evidentemente que valoro positivamente el balance de este año de gobierno, pero es que los datos lo avalan. Por ejemplo, tenemos la proyección del PIB con un crecimiento del 2,1% para el 2025, es decir, una cifra superior a la eurozona. Tenemos los datos de desempleo que bajan del 7%, es una de las más bajas del Estado. Tenemos un presupuesto que ha tenido un incremento de 215 millones para invertir en salud, otros 117 millones para invertir en educación. Te quiero decir que son cifras que avalan ese balance positivo. Tenemos los acuerdos, seguridad, educación, el pacto de salud. Asun decía que el consejero de salud está haciendo un gran trabajo y que va a intentar llegar a un pacto, y que ya veremos a ver si consigue llegar a ese acuerdo. Yo siempre digo que para poder llegar a un acuerdo todas las partes tienen que tener disposición real para llegar a un acuerdo, pero tenemos que poner en valor, por ejemplo, en esa mesa de salud, que no solo participan los grupos políticos, ahí están representados diferentes colegios profesionales, que son los que realmente conocen cuál es el sistema de salud, colegios profesionales que se están involucrando, que están llegando a acuerdos. Por lo tanto, yo creo que el sistema avanza. ¿Eso quiere decir que es un sistema óptimo, que estamos ya en la autocomplacencia? Pues evidentemente que no, porque tenemos muchísimos retos. Ahí está el tema de la vivienda, uno de los principales quebraderos de cabeza que tiene la ciudadanía, y por eso el Partido Socialista, junto con el Partido Nacionalista Vasco, ha presentado una serie de medidas para tramitar en el Parlamento Vasco. Ahí está la seguridad, la percepción que tiene la gente, los problemas de seguridad que tenemos. Por eso se está llegando a acuerdos en materia de seguridad. Tenemos muchísimos retos en cuanto a las políticas industriales. Tenemos que dar el paso a la digitalización, tenemos que hacer la apuesta por la innovación, tenemos que dar el salto a la transición, en la sostenibilidad y en la descarbonización. Ahí tenemos el apagón que nos ha demostrado el nivel de dependencia que tenemos. Por lo tanto, hay que seguir trabajando, pero lo importante, la lectura que tenemos que hacer es, por una parte, los datos que son la fotografía real de lo que tenemos, y luego identificar bien cuáles son los retos, que creo que es lo que está haciendo el Lehendakari, y proponer medidas. Y el programa de gobierno, el acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, da respuesta a esas necesidades que tenemos identificadas. Por lo tanto, hay avances. Asun decía que son avances éticos. Son avances, y hay que caminar en ese sentido.
Bueno, nos dicen también que estará como es un merinero, pero no hay que ser Einstein para ver de qué pie cojea. No, pero es que la llamamos para que cojee de ese pie. A Asun la llamamos para que cojee de ese pie. A mí me gustaría pedirle...
Yo además que cojeo naturalmente.
A mí me gustaría, sí, sí, por cierto. Anda, que...
En estos momentos que cojeo naturalmente, sí. Porque tengo un problema serio en el pie.
Cierto,
atendido por la sanidad pública vasca y por sus profesionales, como siempre, tengo que decir que, bueno, para mí no es un cojeo, lo de ser de izquierdas es una fortaleza. Es duro de llevar, pero es una fortaleza. Yo creo que, bueno, ¿qué harían los oyentes si no hubiese aquí gente un poco discrepante,
claro,
en general?
Claro, no, yo sí que pediría a los oyentes que se centren más en el contenido que en el continente, que en vez de meternos en los bucles de este u otro contertulio, que vayamos a lo importante, a la esencia, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Que nos manden sus comentarios sobre los temas, no sobre quién dice o qué dice los temas, o quién dice sobre esos temas, ¿no? Que a veces nos metemos en bucles sobre los contertulios y al final pues nos perdemos en otros senderos,
sí,
y
decir,
ramificaciones.
Oye, entre las sombras, y quería decir que la última que ha salido, yo creo que es una sombra, es que cuando el PNV intenta como la oposición no logra desestabilizar nunca al gobierno del PNV, porque además tiene mucha escuela y eso lo hace muy bien, es una fortaleza en mi opinión, él mismo intenta desestabilizar, por ejemplo, con el tema de la nueva ley, las nuevas reformas sobre el tema del euskera, ¿no? En que le pilla al socio de gobierno totalmente fuera de juego, le plantea esta reforma con la cual el socio de gobierno parece ser que no está de acuerdo, sobre blindar aún más el tema de el conocimiento del euskera en la función pública, ¿no? Y es curioso que sea el propio pues uno de los socios de gobierno el que a veces, igual que con el tema, a veces, bueno, pues con el tema de la inmigración también ha habido algún tema, algún pequeño conflicto, es quiero decir, pero forma parte, yo creo que, de la política vasca, que sí que es verdad que ha conseguido durante 40 años diferenciarse bastante de los escenarios que vemos en otros lugares, ¿no? También creo que la ciudadanía vasca es una ciudadanía que ayuda a esto y que demanda política seria, un parlamento serio en el que, por cierto, el Lehendakari acumula 6 meses sin sesiones de control, cosa que también es, bueno, curiosa.
A ver, muy brevemente, Aritz, muy brevemente, por favor.
Sí, no, más que nada para puntualizar, porque Asun hablaba de desestabilizar, ¿no? Nosotros tenemos un acuerdo con el Partido Socialista de Euskadi y muchísimas veces en el Parlamento Vasco escuchamos que somos parte, un pétalo de la rosa del Partido Socialista porque nos mimetizamos. No. Efectivamente, estos desacuerdos lo que demuestran es que cada uno tiene su hoja de ruta y hay algunos temas en los que, bueno, pues no podemos acordar y cada uno sigue su hoja de ruta. Y hablaba de blindar los requisitos del euskera. No, lo que propone el Partido Nacionalista Vasco es blindar los derechos lingüísticos de la ciudadanía vasca, que es una cuestión muy diferente.
Vamos a pasar página, que se nos va el tiempo. Nos vamos hasta el Tribunal Supremo. José Luis Ábalos declaraba ayer negando la mayor ante el juez, negando su implicación en el caso Koldo / Cerdán, cuestionando incluso la veracidad de los audios que hemos conocido. Dice que no se reconoce en esos audios, en esas grabaciones. Koldo García, por su parte, se acogía a su derecho a no declarar después de que el juez rechazara aplazar su comparecencia, un juez que ha rechazado también enviarles a prisión provisional, como pedía la acusación liderada por el Partido Popular. Periodista experto en tribunales, Antonio Gómez de Olea, muy buenos días, Antonio.
¿Qué tal, Egunon, Chema? ¿Cómo estamos?
¿Qué podemos rascar de lo que dijo ayer José Luis Ábalos, básicamente negándolo todo?
Pues sí, sí, y es que ese es el titular que nos deja el día. Ábalos negó la mayor. Se hablaba de que posiblemente habría una cooperación con la justicia, posibles pactos, pero nos encontramos en un escenario totalmente diferente. En primer lugar, ya vimos que Koldo en reiteradas ocasiones pidió ese aplazamiento de su declaración. Todo apunta a que era una estrategia procesal y pretendían que la declaración de Koldo y de Ábalos se celebrara tras la de Santos Cerdán. Recordemos que declara el 30 y esto puede ser un detonante a lo largo de la instrucción. Koldo se acogió a su derecho a no declarar y Ábalos, aunque sí que negó la mayor, dejó algunas pinceladas que llaman mucho la atención. Por ejemplo, una de ellas muy llamativa, Claudia Montes, que disfrutó presuntamente de una contratación pública en una de las filiales en el Logitail de Renfe. Tanto Ábalos como declaró la misma Claudia Montes, afirmaban que Koldo habría intervenido en su contratación. Otro de los puntos es el rescate de Air Europa. Sitúa a Leopoldo Puente en que podría haber intervenido Ábalos Koldo en el rescate y haber recibido mordidas millonarias. Pues bien, aseguraba Ábalos que él no tenía conocimiento de haber recibido este tipo de ingresos, pero sí que hay un mensaje clave que le mandó Koldo en el que situaba que una villa de lujo la iba a disfrutar por estas molestias causadas en el rescate de Europa. Pues Koldo, Ábalos negó la mayor también en este punto, ¿no? Y sobre las mordidas, que es otro punto importante, Leopoldo Puente le preguntó sobre Serinamar, si él había recibido algún tipo de ingreso por parte de esta empresa que se está vinculando a Santos Cerdán y Anchón. Él aseguró que sí que recibió un ingreso de 4.500, pero que no recordaba de qué empresa venía.
La defensa, la estrategia defensiva de Ábalos y Koldo García, dadas las circunstancias y lo que hemos visto hasta ahora, Antonio, ¿se va a fundamentar, se dirige directamente en señalar o en presentar a Santos Cerdán como el padrino, como el Corleone de esa trama de corrupción?
Lo que tiene claro, y lo vimos en el informe de la UCO, es que había una dependencia de dos, ¿no? Digamos que Koldo tenía dos jefes. Uno sería Santos Cerdán por parte del Partido Socialista y el otro jefe sería Ábalos, directamente un nexo conector tanto con el Ministerio como con el Gobierno, ¿no? Entonces aquí le sitúa a los tres y esa responsabilidad podría ser compartida entre todos ellos. No sabemos qué pasará y el foco está puesto en esa próxima declaración de Santos Cerdán, ¿no? Lo cierto es que sí que fue una sorpresa. Vimos que Ábalos no tuvo esa cooperación. Koldo aseguraba a su defensa que no le había dado tiempo a preparar la misma y que, por tanto, se acogía a su derecho a no declarar. Pero será el día 30 cuando saldremos de dudas en ese punto, ¿no?
Antonio Gómez de Olea, como siempre, muchísimas gracias por tu análisis desde Madrid. Antonio, un saludo.
A vosotros, Chema. Agur.
Aritz.
Yo ya no sé ni qué decir en este tema.
Es que nadie lo sabe.
No, nadie lo sabe.
¿En qué punto estamos?
Pues estamos en el punto de que esto es la pescadilla que se muerde la cola, y yo creo que todavía aquí hay muchos capítulos que nos quedan por descubrir. Esto es bochornoso para quienes nos dedicamos a la política. Imágenes de exministros que van a declarar, que sueltan frases como: yo no tenía conocimiento de cuál era el procedimiento administrativo del ministerio y llegaste a ser ministro. Ponen en duda la capacidad de la gente que se dedica a la política, ya sin hacer referencia a poner en duda la honestidad de la gente que trabaja en política. Y todo esto luego tiene consecuencias, como por ejemplo, pues hacía mención a su merinero en el punto anterior, que el Deusto Barómetro pues dice que la gente está descontenta. Pues ¿cómo no va a estar descontenta cuando vemos cuestiones como estas? Todo esto afecta no solo a la política a nivel nacional, también a la política a nivel más local, porque al final desacreditamos a quienes están trabajando. Yo creo que aquí ahora vamos a ver pues diferentes movimientos. Todo esto ahora va a respetar a diferentes estrategias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a sacar en claro? Pues poco o nada vamos a sacar en claro hasta que tengamos un auto ya donde el juez vaya a decir qué es lo que realmente ha sucedido, porque las declaraciones que vayamos a ver no tienen por qué ser realmente las sinceras. Van a responder a estrategias de defensa de pues yo le cargo las culpas a Santos Cerdán pues quizá no vaya a hacer ninguna declaración. Por lo tanto, bueno, pues ahora lo que hay que tener es tranquilidad, que los jueces y las jueces hagan su trabajo y ya veremos realmente qué es lo que pasa.
José Luis.
Bueno, yo creo que la estrategia de defensa parece clara, ¿no? O sea, dice, por ejemplo, el tema de los audios, intentan, en mi opinión, que el juez desestime esas grabaciones, o sea, que las considere como no válidas o con dudas sobre su validez, ¿no? Y luego está la segunda cuestión, es, ¿y el patrimonio? O sea, ¿dónde están esas mordidas? Ustedes van a investigar mi patrimonio y verán que ahí no hay un incremento sustancial del patrimonio, porque esa es la clave. Entonces, si no hay incremento de patrimonio y parece que hay dudas sobre el tema de las grabaciones, pues no hay caso, ¿no? Yo creo que esa, en mi opinión, es su línea de defensa. De todas maneras, coincido con Aritz que esto fastidia a la política, porque al final se llega a esa frase tan terrible que dice: no, es que todos los políticos son iguales. Mentira. No todos los políticos son iguales. Hay una minoría minoritaria ínfima que son unos sinvergüenzas. Y el resto son gente honorable. Y punto.
Asun.
A mí me parece deplorable que todos esta gente, ya sé que hay que ponerles el presunto todo, el presunto tal. Mira, yo a presunto le puedo poner a, no sé, o sea, lo que no es presunto es lo que hemos escuchado, su actitud, y además también su actitud ante los jueces. Todos estos corruptos, toda esta gentuza, hace lo mismo. Y lo llamamos, y tiene parte, y es verdad, lo llamamos así porque es cierto, estrategia de defensa. La estrategia de cualquier persona inocente y honrada es ir a un juzgado y decir la verdad, no intentar dilatar los procesos, que es lo primero que hacen es eso. Lo segundo es intentar que las pruebas evidentes, como en este caso, sean por razones... claro, que no tienen que ver con su... sino, bueno, por razones que son sin razones, intentar deslegitimar todas las pruebas para que no lleguen a ser pruebas en el juzgado. Lo siento, no son honestos, lo demuestran en sus maneras de actuar, pero también en los juzgados. Yo no digo que nadie se tenga que inmolar en un juzgado, pero hay diferentes maneras. Y entonces ahora entran en el juego de intentar eso y después ensuciar a todo el mundo, que es la siguiente. Es decir, hay mil maneras de enriquecerse, de conseguir privilegios, de no, es que no tienen en las cuentas, no tienen dinero. Hombre, si les han encontrado algunos no a estos dos, pero en mochilas, dinero en efectivo. Quiero decir que hay muchas maneras en este país, por desgracia, de eludir este tipo de cómo eludir que a tu nombre no haya nada, o a nombre de alguien que tú conoces, o en bolsas de dinero en tu casa, o vete tú a saber dónde tienen el dinero estos señores. O, que yo creo que va a ser la siguiente, están intentando y están amenazando con que tienen más audios en los que van a implicar a todo el mundo, incluidos, evidentemente, a partidos políticos. Porque aquí el gran tema, o uno de los temas, no es si estos son o no corruptos, que creo que todo el mundo tenemos claro que lo son, sino hasta qué punto van a intentar, o es cierto que hay una financiación ilegal del Partido Socialista, cosa que de momento no han presentado ni una sola prueba. O sea, que si tienen tanto, porque no sé si porque no las hay, o porque las tienen que inventar, o qué. Pero bueno, aquí el gran caso, y que yo creo que separa este caso de otro, que es el gran caso de financiación ilegal y de mangoreo en este país, también por cantidades, que es la Gürtel, y que el PP está empeñado en que vayamos a lo mismo y que todos somos iguales, y que por lo tanto este caso es la Gürtel del Partido Socialista. Lo que de momento no hemos visto es ninguna prueba de que haya financiación ilegal del Partido Socialista. Espero, por el bien de la democracia de este país, que siga siendo así.
De momento no ha salido nada al respecto.
No ha salido de momento, claro, estos van dosificando todo lo que tienen grabado, que vete tú a saber. O sea, que aquí ya han pringado al portavoz del PP, que yo no sé cómo sigue siendo portavoz después de oír que estaba ofreciendo a unos corruptos beneficios judiciales, que yo siempre se me escapa cómo alguien del Partido Popular, alguien de un partido político, le puede ofrecer a otra persona beneficios que tienen que ver con beneficios judiciales. Es decir, ¿quiénes son los contactos? O sea, aquí da para estudiar y para abrir causas, vamos. Pero aquí los encausados fundamentales están negándose a colaborar con la justicia, de momento. Luego ya vendrán cuando vean que tienen el agua al cuello, vendrán a ofrecer pactos a la justicia, ¿no? Y creo que la ley sigue siendo muy floja. Creo que los juzgados, en temas, cuando llega un tema de corrupción, es verdad que no es un asesinato, es un tema de corrupción, pero la onda expansiva de estos casos en la democracia, en la percepción ciudadana del sistema político y del sistema democrático, yo creo que debería estar también en la pena que se les imponga.
Hay un oyente que pregunta qué os parece la idea de Yolanda Díaz de hacer un ministerio de buen gobierno.
No sé yo si eso sirve para mucho, pero bueno.
Yo creo,
en mi opinión, ya lo dije el otro día, aquí tenemos una pata coja, ¿no? Y es que efectivamente nos centramos en castigar a los corruptos, que hay que castigarlos. Pero nos falta castigar a los corruptores. Si no hay corruptores, no hay corruptos. También al revés. Pero sobre todo esto, ¿no? Entonces, que las empresas se vayan de rositas, que luego lleguen a acuerdos con la fiscalía y con para irse de rositas, que con cuatro pelas lo solucionen, no. Eso hay que cambiarlo. Yo, en la línea que el otro día le escuchaba precisamente a Yolanda Díaz, de que queden invalidadas para ningún tipo de obra pública durante X tiempo, no sé si indefinidamente o 10 años o 15 años. Los corruptores también tienen que pagar, y ese es el punto débil que tenemos en este tema.
Y bueno, yo creo que hay que dotar a la propia justicia de herramientas para que se puedan tomar las medidas, ¿no? Yo creo que en este momento en el que estamos viviendo, en este momento tan convulso en la política, tampoco hay que ser, y no quiero que se malinterprete la palabra, pero aprovechategui haciendo un brindis al sol con iniciativas que desde luego no tienen un trasfondo bien trabajado. O sea, no puede ser que ahora de repente nos venga una ocurrencia de ese sentido. Y yo creo que, bueno, esto además, aparte de, bueno, sobre todo de ser un caso que hay que condenar y que es deleznable, yo creo que tiene o está cogiendo un cariz también de telenovela, porque esto va a ir capítulo a capítulo. Y lo malo es que hay gente que controla los tiempos, es decir, vamos a ir viendo que según se vaya acercando el verano, a no ser que de repente haya un tema que explote, pues bueno, como la gente estamos a otras cosas, pues seguramente esto se vaya a relajar. titular, pero con el inicio del curso político, pues en septiembre otra vez pues volveremos a tener noticias. Yo creo que
sí, pues hay sentencias, ¿eh?
Sí, sí, pero te quiero decir que irán apareciendo otros nombres. Ayer, por ejemplo, aparecía el nombre de Pepe Blanco. Bueno, pues lo cual no quiere decir que hayan formado parte de esta trama, pero claro, luego aquí hay una cuestión muy importante, y es que tenemos muchísima información, pero tenemos muchísima información sin un contexto. Y una frase, texto que no tenga un contexto, te puede dar un juego pues para lo que tú quieras. Es por eso que la justicia tiene que trabajar, tiene que investigar. Y hombre, pues yo entiendo que dentro de su estrategia pues pase la posibilidad, o que estén valorando pues intentar desacreditar esos audios, en que digan que si no hay incremento del patrimonio, bueno, pero eso al final, el patrimonio que no se les vaya a identificar no quiere decir que no tengan en otro sitio, pero desde luego quien no tiene nada que ocultar no se limita a no declarar, o a que alguien saque escondido en el pantalón una memoria USB. O si no tengo nada que ocultar, no tengo nada que ocultar.
¿Opinan los oyentes?
En una onda vasca. Nadie sabe en el PSOE por qué Koldo fue nombrado asesor ministerial y se le metió en el Consejo de Administración de Renfe Mercancías y Puertos. Nadie lo sabe, porque la respuesta a esta pregunta posiblemente aclararía mucho de los temas que ahora se debaten. Ya está bien un poco esto de la presunción de inocencia, ¿no? Aquí hay un tema claro. Koldo se puso ahí porque hizo unos favores al PSOE. ¿Qué favores son esos? Evidentemente los favores son de alto nivel. Gero Arte.
Nos preguntan también, buenos días, a las empresas por culpa de un corrupto hay que castigar, y a los partidos políticos, no, a esos no, qué bonito. Hombre, se está juzgando a Ábalos, claro. Koldo García y a Santos Cerdán. Tampoco hagamos
nada más que no, de momento superficial. No hay partido.
Claro, se les está juzgando. Yo creo que la UCO está sacando grabaciones que solo afectan al PSOE y no al PP. Y eso Koldo, el PP y la UCO lo saben bien. Dice Suriz que sin corruptores no hay corruptos, y sin corruptos no habría corruptores. No blanqueemos a los nuestros.
No, y viceversa, he dicho y viceversa. Tiene que haber, claro, lógicamente, corruptos y corruptores.
Claro. El hecho de amenazar con más audios comprometedores, dicen también, ya es una muestra evidente de culpabilidad. Y también seguimos esperando más cosas de Aldama desde hace semanas y no hay nada. Entre pillos anda el juego, dicen. ¿Qué opinan los contertulios de la supresión del aforamiento?
Yo creo que estoy absolutamente a favor, pero no hoy, incluso cuando era parlamentario. O sea, yo creo que eso es una cosa que no debía existir. De hecho, creo que es el único país de la Unión Europea donde existe. Por supuesto, eso fuera. Pero una aclaración, eso no exime de juicio, Simplemente que en vez de la justicia ordinaria es el Tribunal Supremo. Pero que no se confunda la gente. Van a ir a juicio sí o sí, o sea, sin problema, vamos.
Es lo que tienen que hacer. O sea, si
popularmente
hay una sospecha
en la calle, lo del aforamiento, claro, a veces como se concibe de otra forma.
Claro, claro.
Sí, pero al final van a pasar por un juzgado, que es lo que tienen que hacer.
Eso es. ¿Vale? Eso es. Sí,
es verdad que es más farragoso, es verdad. Sí. Y también que el aforamiento tenía su sentido cuando esto se aplicó, porque era la protección de aquellos representantes públicos, pero estamos hablando de hace más de un siglo. Quiero decir, lo que no tiene sentido es que a estas alturas de la historia y de la película el aforamiento se mantenga, porque además es verdad que no impide que alguien vaya al juzgado, pero sí impide, yo creo que a veces la gente lo confunde con el tema del rey y sus privilegios. No, los políticos aforados van, lo que pasa que van al tribunal, y es verdad, al Tribunal Supremo, y en su caso es verdad que el procedimiento judicial es diferente, es más farragoso, cuesta más. Entonces yo también creo que alguien que está en un procedimiento
no exime de la responsabilidad.
Claro, no exime. Es verdad que es más costoso, o sea, que también la gente sepa que no les impide, y de hecho no les va a impedir a algunos que se han atado a su acta de diputado como el señor Ábalos, no les va a impedir entrar en el juzgado y tener una sentencia.
Pero es importante decir también que algunos movimientos al final desprestigian también o generan ese tipo de dudas en la ciudadanía. Pues, por ejemplo, el que Ábalos se haya aferrado a su escaño.
O el de Extremadura.
O el de Extremadura, que de repente pasa a ser parlamentario para supuestamente mantener o obtener ese aforamiento, que bueno, no, al final no le va a eximir de pasar por el juzgado.
Pero aquí el problema está que hay efectivamente, no sé si lo ha dicho algún oyente, hay diferentes varas de medir. O sea, hace poco hemos tenido, ya lo comentaba antes, el tema del escándalo de la policía patriótica, ¿no? Ese famoso asunto. Yo estoy convencido de que en la policía tenemos gente que está a lo que está. Y en la UCO hay gente que está a lo que está. No sé si el teniente coronel famoso que ahora de repente aparece por Pamplona en el registro de Servinavar o quién, pero que hay gente y que hay gente que filtra al Partido Popular y que el Partido Popular tiene una información privilegiada más que el resto de los partidos, incluidos los afectados, en este caso el PSOE, seguro. Eso seguro, eso también hay que decirlo con claridad, pero comparar, por ejemplo, comparar lo que pasó con el Partido Popular con esto no tiene comparación. Aquello acabó en financiación ilegal del partido y en que les condenaron como formando parte de banda criminal. Aquí de momento no ha salido nada más que tres hipotéticos sinvergüenzas, supuestos sinvergüenzas. No hay implicación del partido. Y así hay que dejarlo claro para evitar ningún tipo de suspicacia, ¿no?
Bueno, yo creo que...
La gran pregunta es...
Sí, Asun, y luego Rich.
Sí.
Mi gran pregunta es cómo en los partidos políticos, no solo en el Partido Socialista, hasta en los que tienen menos, digamos, menos poder, crecen este tipo de gentuza.
O sea, porque somos un país de pícaros, que se inventó la picaresca aquí.
Pero a mí me revienta, me revienta la idea de que en un partido político, esta gente que se ve que además es peor que Cateta, porque quiero decir, lo siento, es peor que Cateta porque son corruptos y han
robado. Sí, pero listos son un rato,
han robado. Pero son gente absolutamente incompetente que se les ve, quiero decir, se les ve en sus conversaciones. ¿Cómo llegan a ser ministros? ¿Cómo llegan a tener ese poder que algunos, quiero decir, veían con asombro? Pues desde los militantes de base, o sea, yo me pongo en la piel de un militante de base del Partido Socialista y es que me revientan los hígados. Es que digo, ¿cómo en mi partido se ha dejado crecer a este tipo de gente? Es decir, a estos señores que no tienen ni oficio ni beneficio, que se dedican a traer y llevar cosas, a hablar con empresas. ¿Perdón?
Pero una pregunta, ¿en tu partido no lo ves o qué?
A ver, Aritz.
¿Tú no ves en tu partido?
Aritz.
¿Gente así?
Yo ahora mismo no tengo partido, pero en los partidos...
Bueno,
los
pero no he veía hecho, gente así. Claro.
Lo he visto. Por supuesto. Hombre, que sí.
Anda que no las ha pasado Canutas Asun en su partido también.
No, yo quería
claro,
decir...
Claro, digo que lo ves...
Yo quería decir que José Luis...
Y he visto
que
militantes llamando a las puertas de los secretarios y de las secretarias generales diciendo que había gente que no se estaba comportando decentemente. Y he visto cómo se cerraban en las narices de los militantes esas puertas. De la gente de bien.
A ver, Aritz.
Por lo tanto, los partidos políticos también tienen que hacer una reflexión sobre cómo funcionan internamente y lo que permiten internamente.
Venga, va.
Sí, no, yo quería hacer hincapié en lo que venía diciendo José Luis, en que en la policía pues hay gente que filtra, pero es que a mí me llama muchísimo la atención todo lo que estamos viendo, que no solo en la policía hay gente que filtra, es que en los juzgados hay gente que filtra. Los propios miembros que están metidos en toda esta trama están filtrando a los medios de comunicación pues las grabaciones que van saliendo. Yo el otro día, no sé si fue la semana pasada o la anterior, estuve viendo pues una tertulia en televisión y estaba allí participando el representante de Aldama, Y el representante de Aldama dijo en aquella mesa que dentro de unos 10 días íbamos a ver un informe de la Fiscalía Europea donde se hablaba de más miembros del gobierno. ¿Cómo es que el representante de Aldama sabe que dentro de 10 días la Fiscalía Europea va a sacar un informe? Porque ¿qué es lo que va a decir? ¿Qué informe? Todo esto al final lo que nos viene a demostrar es que cuando salen cuestiones como estas, no es porque realmente haya un interés para aclarar qué es lo que está sucediendo, sino que hay intereses mediáticos, hay intereses políticos, hay un juego, y es lo que realmente cansa a la ciudadanía.
Vamos con cargarse este gobierno.
Vamos con más opiniones. Teníamos alguna por ahí preparada.
Egunon, Onda Vasca. Decirle a José Luis Ruiz que no haga trampas no es su forma de ser. Porque los políticos, cuando tienen problemas, procuran aforarse rápidamente. No será porque van a ser juzgados por los suyos, por la sala 2 del Supremo y demás y demás. Hombre, yo creo que eso está ya muy visto y la gente lo sabe, por eso percibe lo que percibe, ¿vale? Venga, auguro, egun on bat pasa.
¿Algo que añadir, José Luis?
No, que vuelvo a repetir, y es que la gente no acaba de entenderlo, que al final van a acabar siendo juzgados, en vez de por un juzgado ordinario, como cualquier persona, por el Tribunal Supremo, pero luego después se les juzgará, y si se les tiene que condenar, se les condena y entrarán en la cárcel. Eso que nadie lo dude, ya, digo, pero, porque claro, se está creando un ambiente contrario a la democracia, y no podemos participar de esa movida. O sea, van a ser juzgados y, si llega el caso, condenados, y entrarán en la cárcel si se lo merecen. Punto final.
Claro, pero el problema es que en este caso también el oyente tiene razón. Quiero decir, el Tribunal Supremo, sobre todo en momentos en los que ese tribunal, casi siempre, pero se dedica a emitir a algunos miembros y en general opiniones políticas y determinadas actuaciones que están absolutamente politizadas, la gente tampoco confía en la justicia.
Y también el juez Peinado, que es un juez normal, claro.
¿Qué pasa que cuando la gente no confía en la justicia, no confía en la política, no confía, que ganan la extrema derecha?
Gracias, Asun. Gracias, José Luis. Gracias, Aritz. Buen día. Es que ricasco.
Venga.
Agur. Agur.
Onda Vasca conecta.
Nire adineko aurren artean, 10-9 internet erabiltzen dugu.
Mugarik gabeko munduan, zeu zara sarerik onena. Lagundu, babestu eta sustatu ingurune digital segurua. Osasun Saila, Eusko Jaurlaritza.
Abesti hau jaiotzen egunean, ireki genuen gure lehen bets denda. Egunero atxedenaren garrantziaren aldeko apostoa eginez. Eta 40 urteren buruan, inork ezin izan gaitu aldatu. Urbilen duzun denda bets.es webgunean.
Lurpelan, diseño, cálculo y construcción de infraestructura.
Hola, soy Kike Alonso. Conecta cada mañana de 11 a 1 con Kike Alonso. Información útil, planes de ocio, propuestas sugerentes y tus colaboradores de cabecera. Kike Alonso te acompaña de lunes a viernes en las mañanas de Onda Vasca. Sintonízanos y conecta.
Continuamos en este martes 24 de junio de 2025. Se cumplen 20 años desde que Zabalgarbi comenzara su actividad con un objetivo claro: aprovechar aquellos residuos que ya no se pueden reciclar para generar electricidad. Zabalgarbi celebra su 20º aniversario después de haber tratado 4,5 millones de toneladas de residuos y haber generado, como decimos, electricidad que consumen los hogares de Vizcaya. El 35% de la electricidad que consumimos en Vizcaya se genera en la planta de Zabalgarbi. Bien, pues estamos de aniversario, la planta que convierte residuos no reciclables en energía, y que hoy queremos conocer y, de alguna manera, celebrar ese aniversario con José Pérez, que es director de comunicación de Zabalgarbi. José, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, Kike. Egunon, Gustiel.
Bueno, hace 2 décadas comenzaba esta planta. que convertía los residuos no reciclables en energía. En aquel momento había una confusión tremenda porque se decía que era una incineradora, ¿no? Uh-huh.
Bueno, a ver, hace 25 años, igual la gente pues no se acuerda, había tres incineradoras en Euskadi que eran Arrasate, Aulesti y Bermeo. Unas incineradoras pues que tuvieron que ser clausuradas por no cumplir la normativa europea en depuración de gases y de humos ni generaban electricidad. Hoy en día estas plantas no tienen nada que ver con las que acabo de indicarte, ¿no? Son plantas de valorización energética de residuos que ya no se pueden reciclar. En Europa vienen a existir unas 525 plantas y es una tecnología pues eficiente, segura y altamente innovadora.
Y para quienes no conocen en detalle lo que hacéis en Sabalgarbi, ¿cómo explicamos de forma sencilla en qué consiste la valoración energética de residuos?
Bien, la valorización, a ver, un día Sabalgarbi, para que la gente ubique un poco, las personas ubiquen un poco lo que supone, es nosotros trabajamos 324 horas, 365 días al año. Nosotros al día nos vienen unas 700 toneladas de residuos que ya no tienen otro recorrido que ir al vertedero o aprovechar el valor energético esos residuos, que es lo que hacemos nosotros.
O sea, no van ni papel, ni cartón, ni,
va, de origen,
ni plástico.
Va la fracción resto de los residuos, la fracción resto y el rechazo de otras plantas del reciclaje. 65% es de origen urbano y el 35% pues el rechazo de estas plantas. Uh-huh. Nosotros que nos vienen unas 700 toneladas diariamente de residuos en camiones y nosotros lo primero que hacemos es, voy a intentar simplificar un poco el proceso de Sabalgarbi para que la gente lo pueda entender. Mezclamos bien ese residuo. ¿Para qué? Para que cuando ese residuo caiga al horno, se queme siempre por encima de los 850 grados. Esa cifra es fundamental, porque a partir de esa cifra es cuando las dioxinas y furanos que contienen ya los propios residuos son destruidos. Por ejemplo, las sanjuanadas de ayer, donde estuvieron mis hijos, pues la gente no es consciente, pero el fuego pues ahí estaría unos 600, 800 grados. Bueno, pues esa Sabalgarbi, una planta de valorización energética moderna, eso es absolutamente impensable. Nosotros quemamos, por encima, si ahora fuéramos a la sala de control de Sabalgarbi, estaríamos quemando a 1040, 1070 grados. Bien, una vez que mezclamos ese residuo, lo echamos al horno, calentamos tubos de agua, generamos vapor, turbinamos, movemos una turbina y generamos electricidad. Uh-huh. Tanta electricidad como 650 gigavatios hora año, que eso es una cifra etérea que la gente pues se puede quedar
sin fría. ¿Cuánto es?
Pues viene a ser unas 192.500, es el consumo de 192.500 viviendas de Vizcaya.
He leído por ahí que en un año producís lo que consume en 7 años Metro Bilbao.
Eso es. Intentamos trasladar un poco las cifras básicas de lo que es Sabalgarbi para que la gente pueda entenderlo, pues si entras en un discurso un poco técnico, pues a ver, el congreso que se celebró en Polonia hace dos semanas de las plantas de valorización energética de Europa, ahí obviamente no tiene nada que ver con lo que estoy explicando ahora, que es un poco más, bastante más técnico, ¿no? Los debates que tenemos ahí.
Bueno, eso significa que parte de la luz que usamos cada día proviene literalmente de residuos.
Sí, en Europa, para que nos hagamos otra idea, también en Europa unas 525 plantas vienen a generar tanta electricidad como el consumo de 19 millones de ciudadanos europeos y europeas. Y además supone un ahorro de 45 millones de toneladas de residuo fósil. Es decir, lo que te comentaba antes, el residuo ya no es un desperdicio, es un recurso, pero siempre el residuo no reciclable. La Unión Europea, en su escala jerárquica de gestión de residuos, te dice claramente qué tienes que hacer con los residuos. Lo primero es no generarlos.
Sí, claro.
Obviamente, si los has generado, los tienes que reutilizar. Si ya no los puedes reutilizar, pues como dicen los alemanes, tienes un problema. ¿Por qué? Porque viene el reciclaje, que está muy bien, que es dar un proceso, es transformar un producto usado y darle un nuevo uso, que tiene también pues su rechazo, que, como te comentaba antes, nos viene a nosotros, a Sabalgarbi. Si el residuo ya no lo puedes reutilizar ni reciclar, el siguiente paso es la valorización energética. Es aprovechar ese valor energético, lo que te decía. Y el último paso es el vertedero. Es la última opción a evitar.
Lógicamente uno de los objetivos es evitar que estos residuos acaben en el vertedero, ¿no? Porque esto tiene un impacto pues en los gases invernadero, en la reducción de emisiones contaminantes, el hecho de quemar de alguna manera, porque se queman todos estos residuos.
La Unión Europea establece unos objetivos muy a grandes rasgos. Para el año 2030 se tiene que reciclar más del 60% de los residuos y para el año 2035 verter un máximo del 10%.
¿Eso qué quiere decir? Que la valorización energética, sin la valorización energética, no se pueden cumplir los objetivos establecidos por la Unión Europea, que es dar solución a ese residuo que ya no tiene otro recorrido que o llevarlo al vertedero con sus correspondientes emisiones de gases de efecto invernadero, como el CO2, como el metano, o aprovechar el valor energético, el sentido común. Y la normativa europea te dice que lo que tienes que hacer es aprovechar para generar una electricidad y para el consumo ciudadano.
En estos 20 años, supongo que también la tecnología ha ido evolucionando, ¿no?
Sí, bueno, te puedo hablar de a nivel europeo, obviamente, desde Savalgarbi, pues te diría que todavía más. Savalgarbi ya desde el comienzo, en su fase de diseño, recibió el mayor premio de la Unión Europea, el proyecto Termie, a su proceso de innovación. Y para que te hagas una idea, en los últimos 3 años hemos venido a invertir unos 20 millones de euros en mejorar la eficiencia medioambiental y energética de la empresa, ¿no? Venimos aplicando nuevas tecnologías digitales basadas en inteligencia artificial, análisis en tiempo real. Tenemos un gemelo digital que es duplicada en digital la planta, de forma que no en tiempo real pues podemos tomar decisiones más ágiles, más rápidas, con un mantenimiento predictivo mucho más sencillo. Y seguimos invirtiendo. Tenemos el proyecto del sobrecalentador, que es un nuevo proceso operativo que nos va a permitir ahorrar pues en torno al 90% el consumo de gas que tenemos hoy en día. Y nuestros 3 pilares a futuro, pues no solo miramos hacia atrás todo lo que hemos conseguido, que ahí está, sino que hacia adelante pues tenemos 3 pilares básicos, diría yo, que sería la sostenibilidad, la innovación tecnológica y la responsabilidad social con nuestro entorno.
¿Y esto cómo se materializa? ¿Cómo se estructura?
Pues nosotros la responsabilidad social venimos a colaborar cada año con 53 asociaciones sociales, culturales y deportivas, siempre desde un punto de vista de compromiso con nuestro entorno, con Vizcaya en este caso. Son iniciativas en las que nosotros no solo mostramos nuestro compromiso con la sostenibilidad medioambiental de nuestro territorio donde estamos enclavados, ni con el impulso económico que supone para nuestro entorno pues nuestros proveedores, empresas proveedoras que con las que colaboramos todos los días, sino que intentamos trasladar pues ese compromiso también a entidades en las que tienen un fuerte arraigo en el entorno y un impulso social, pues la igualdad a través del deporte, apoyo a familiares de enfermos en el Hospital de Cruces. Bueno, son 53 que te podría estar aquí toda la mañana si quieres.
Bueno, son iniciativas sociales anuales, que esto, claro, en vuestro trabajo también influye, ¿no? De alguna manera es importante, ¿no? Para vosotros esa conexión con el entorno, ¿no?
Sí, sí, nosotros ahora en este 20º aniversario lo que nuestro leitmotiv viene a ser 20 años de compromiso con Vizcaya. Nosotros tenemos un objetivo claro. Savalgarbi nació para dar respuesta a un tipo de residuo problemático y vamos, los datos no me corresponden, no me compete a mí hablar de las cifras de Vizcaya, pero ahí están, se le denomina la pequeña Alemania en la gestión de residuos, y somos una pata para dar respuesta a un tipo de residuo.
Bueno, esto os ha llevado a conseguir varios premios, ¿no? Habéis recibido premios por vuestra labor en sostenibilidad e innovación. ¿Qué significa? ¿Qué supone para el equipo recibir este tipo de reconocimientos?
Bueno, son reconocimientos que no buscas, pero que son bien agradecidos. Obviamente, ¿a quién no le gusta? Sí, aparte del premio Termie que te comentaba antes de la Unión Europea, pues hemos recibido el premio ESG de Hub de la Cámara de Bilbao por la contribución a los objetivos sociales, ambientales y de gobernanza de la compañía. También recibimos un premio Nova en Barcelona el año pasado por el filtro de mangas, el nuevo filtro de mangas que instalamos, que fue una... Invito a cualquier persona que entre a la web de Savalgarbi y puede ver el vídeo de cómo hicimos el desmontaje y montaje de esta pieza fundamental. Hemos recibido el premio CEBEC por la participación de los trabajadores y trabajadoras de la compañía en todas las iniciativas ambientales. Bueno, pero si te digo la verdad, es el día a día, lo que te decía antes, las 24 horas, los 365 días al año, en lo que estamos las 74 personas que componen la plantilla Savalgarbi, pues dando el callo.
Estamos en 2025, donde Europa apuesta ya fuertemente por la economía circular. Nosotros también lo hemos manifestado en numerosas ocasiones aquí en la radio, en Onda Vasca. ¿En qué lugar queda Savalgarbi dentro de ese modelo de economía circular y qué retos nos plantea el futuro?
Sí, bueno, pues mira, lo que te comentaba antes, la Unión Europea lo que te viene a establecer es que tienes que pasar de una economía de un consumo lineal, producir, consumir y tirar, a una economía circular. La valorización energética lo que viene a hacer es a cerrar ese círculo de forma que tú evitas el vertido y das solución a ese tipo de residuos. En Europa vienen, a lo que te decía antes, unas 525 plantas, que si fuéramos al norte de Europa, en Francia hay 129, en Alemania hay 96, en Suecia hay 46 plantas, son muchas de ellas están ubicadas en el centro urbano de las ciudades. En París hace 2 años inauguró la planta Aysén, que también se puede ver en internet, a 400 metros de...
¿Y cuántas hay en España?
Hay 12 plantas, 12 plantas sobre todo ubicadas en el norte de la península. Uh-huh. Hay otra en Madrid y en Mallorca y luego en Melilla, pero sobre todo es en el norte del estado. ¿Qué pasa? Que España tiene un serio problema porque España está virtiendo a un 52% de los residuos que genera al vertido. El problema de España no es que haga falta más plantas de valorización energética, que las hace falta, sino que necesita más reciclaje, más reutilización. Pero bueno,
no me... ese es otro tema.
Igual me estoy extralimitando dentro de mí.
No, es para comparar, ¿no? De alguna manera, ¿cuál es la concienciación? Porque esto también forma parte de la conciencia, no solamente ciudadana, sino también política, ¿no?
Claro. Aquí en Vizcaya, mira, Sabalgarbi es un claro ejemplo de colaboración público-privada tan característica de Euskadi. Es una empresa privada con participación pública. Está la Diputación Foral de Vizcaya, el Ente Vasco de la Energía, el Gobierno Vasco y la Mancomunidad de Municipios de la Margen Izquierda y Zona Minera. Y luego, por la parte privada, está Sener, FCC y Cuchabank. Este modelo, pues, es de estos 20 años se ha demostrado que funciona. Funciona bien, ya no solo técnicamente, sino también como modelo de gestión. Y en Europa, lo que te comentaba antes, en el casco urbano es que tenemos unos ejemplos muy llamativos. Lo que pasa es que aquí, pues, esa visión igual que teníamos antigua de esas tres plantas que te comentaba, incineradoras, bueno, pues colocarlas en el casco urbano pues era un poco más complicado, pero hoy en día, vamos, la de Copenhague, la de Copenhague, el techo es una pista de esquí, tiene el mayor rocódromo de Europa, que viene a ser unos 886 metros de altura. Entonces, bueno, es otra... Norte de Europa es increíble.
Bueno, pues con estos datos yo creo que se despejan todas las dudas de que una planta como la de Sabalgarbi pueda contaminar, ¿no?
A día de hoy, mira, si te digo la verdad, desde hace 14 o 15 años no hablamos ya de contaminación. Yo personalmente, el sector de la valorización energética es el sector más controlado, industrialmente más controlado, con mucha diferencia. Entonces, lo que te decía, de 525 plantas que hay en Europa, no ha habido prácticamente, son plantas industriales, pero incidencias cero. Entonces yo ya lo que es emisiones de una planta moderna, pues lo que te decía, las tres incineradoras antiguas, Arrasate, Aluste y Bermeo, por supuesto, las de ahora, en absoluto.
Si miramos a los próximos 20 años, ¿cómo imaginas la planta de Sabalgarbi en 2045?
Pues lo que te comentaba antes, innovando. Estamos on fire, tenemos ahí una dirección de...
Nunca mejor dicho.
De proyectos. Eso es, mira, no me he dado cuenta. Igual me lo apunto. Bueno, pues eso, lo que te comentaba. Estamos sin dejar de mirar a lo que hemos conseguido, mirando hacia futuro con nuevos proyectos que hagan todavía más medioambientalmente y energéticamente más eficiente nuestra planta. Para eso hemos estado invirtiendo estos 3 últimos años esos 20 millones que te comentaba, más todas las inversiones que hacemos en cada parada de mantenimiento actual programada que hacemos.
20 años de vida, más de 4 millones y medio de toneladas de residuos tratados. Bueno, la verdad es que el balance de estas 2 décadas de funcionamiento no puede ser más positivo, ¿no, José?
Sí, pues mira, otro ejemplo gráfico que me gusta también poner cuando se habla de 4 millones y medio de toneladas es que es esa cifra etérea que comentaba también otra vez, es que con eso se llenarían 8 veces el Estadio San Mamés. O, si pusiéramos la Torre Iberdrola 40 veces una encima de la otra, esos residuos, si no hubieran sido tratados en Sabalgarbi, hubieran sido depositados en nuestros montes, en nuestros valles de Vizcaya. Y nosotros lo que hemos venido a hacer ha sido generar electricidad de forma sostenible con un producto que ya no es un desperdicio, sino un recurso.
Residuos, pues sí que generamos residuos, madre, y cada vez más, ¿no?
Sí, bueno, a ver, si es por Vizcaya, la verdad es que los números, lo que te comentaba, no me compete a mí mucho, pero Vizcaya está modélica. Yo creo que según los últimos datos, cada vizcaíno y vizcaína viene a generar unos 455, 56 kilos.
Si pensamos cada uno en nuestro hogar, como era hace 20 años y como es ahora,
sí.
las cantidades de veces que tenemos que bajar la basura, y antes no lo hacíamos tan a menudo,
sí.
Pues uno se puede dar cuenta y extrapolar, ¿no?, esas cifras, ¿no?
Pues sí, así salen las cifras que te comentaban. A mí cuando me vienen de visita Cada año vienen unas 800 personas de visitas a Valgarbi, la mitad son visitas institucionales, empresariales o estudiantes técnicos de grado superior. Siempre les digo que en nuestros hogares nosotros no reciclamos. Nosotros en nuestros hogares tenemos que separar el residuo y luego depositarlo en su correspondiente contenedor. Entonces, cuando siempre les pregunto, bueno, ¿vosotros recicláis? Y dice, sí, no, tú no reciclas, tú separas. Luego es competencia de las instituciones responsables tratar esos residuos en su correspondiente planta. Y es lo que se hace en Vizcaya.
Qué rápido se llenan las bolsas de basura en casa, ¿eh?
Pues sí, me lo vas a decir a mí que tengo dos niños de 13 años y vamos, no, mi casa es pues un generador de residuos. Intentamos estar muy concienciados, intentamos separar, tenemos pues eso, el contenedor, ahora tenemos un contenedor nuevo amarillo que nos entregó Garbique, pues ahí separamos los envases. Eso, yo creo que a día de hoy la sociedad izquierda está concienciada, sí. Pero es verdad que desde los años 90 se ha hecho un trabajo por concienciar bastante.
Pero creo que se ha afinado muy bien ahí, ¿no? Sobre los jóvenes, ¿no? Niños y jóvenes que yo creo que muchas veces incluso educan, ¿no? A sus padres en la separación, ¿no?
A mí me
la
echan...
separación de elementos, quiero decir.
Sí, sí, a nosotros nos echan una bronca. Como se nos vaya alguno, algún envase, vamos. Ya vienen mis hijos por detrás y nos marcan el terreno.
José Pérez es el director de comunicación de Savalgarbi en este vigésimo aniversario. Hoy queríamos compartirlo con los oyentes de Onda Vasca. Es que muy bien. Gracias, José.
A ti, agur, agur.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
Saldeón, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal fue la noche de San Juan, tu noche de San Juan? Hoy, martes 24 de junio, seguimos con ese calor sofocante, aunque yo creo que las lluvias se harán presentes, ¿eh? Independientemente del tiempo, como siempre, compartimos un ratito de radio y espero que me acompañes porque tengo muchas cosas muy interesantes que contarte. De 4 a 7 de la tarde compartiremos tiempo de radio contigo y después seguiremos con un especial musical con canciones que inspiran a viajar. Y es que es la temporada, ¿no? Así que si te parece bien, te voy a pedir un favor. Solo uno, ¿eh? Espera, que te digo.
¡Gracias!
Lo del alcohol no, ¿eh? Lo de subirme el volumen de la radio sí.
Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que está mi canción. Y siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo.
Y yo me voy muriendo.
Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pasando las noches en velas y sigo cantando bajo la luna llena. Súbeme la radio que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo.
Escuchas Onda Vasca con Ewa Murillo.
Así comenzamos esta tarde, como te digo, de 24 de junio, martes.